Ahí, aunque después puede llegar a convertirse en algo más profesional. Yo ya estoy en la vuelta de la curva, y todo lo que hago lo hago por en la curva de la vuelta. Ahí es más adecuado decirlo. Y todo lo que hago lo hago para divertirme, en honor a la verdad. No lo hago para más mayormente encaminarlo como si dada y te deja unos mangos, te deja unos mangos. Che, tengo en línea a Facundo Cajen y por eso decía que en realidad estamos hablando de todas estas cosas. Porque eres maestrando en ciberdefensa y ciberseguridad. Es fundador de Proponas.org, que ahora nos va a contar qué es, y director de Global Shapers Buenos Aires. Y vamos a charlar con él sobre las estafas virtuales o telefónicas. Y, por ejemplo, la duplicación de tarjetas. Viste que a veces vas a un restaurante. A mí la vez pasada me llamaban de la tarjeta de crédito y me decían, ¿usted está en Córdoba? Le digo, no, me dice, porque usaron su tarjeta para cargar nafta en tal lugar y fueron a un shopping. Y le digo, no, yo no, nada que ver. Y entonces me dijeron, bueno, quiere decir que hay una duplicación de su tarjeta. Y empezaron a bajar todo lo que estaba comprado en Córdoba. ¿Cómo te va, Facundo? ¿Cómo andás?
¿Cómo estás, Marcela? ¿Todo bien? ¿Cómo empezó la
Todo
semana?
perfecto. ¿Cómo qué?
¿Cómo empezaste la semana, digo?
Bien, acá andamos, mejor, feliz porque la vacunaron a mamá y entonces esto me da un poco más de liberación, ¿no? Dentro de 20 días
Vamos.
salgo corriendo por la calle.
Qué alegría, qué alegría, qué alegría, me imagino. Sí. Así que
Y
te
bueno,
engancharon en Córdoba, mirá vos.
sí, me llaman, porque viste que las tarjetas tienen un registro de comportamiento de las personas, es decir, ellos saben
Totalmente.
dónde cargo nafta yo habitualmente, cuáles son las zonas en las que te movés, cuáles son las habitualidades de una persona. Y la vez pasada me sorprendieron y me llaman y me dicen, le voy a hacer una pregunta, me dice, si usted cargó, me dieron una dirección de la provincia, me dice, nafta en tal lugar en la provincia, pero interior de la provincia.
Imposible,
Me
claro,
dice, ¿y luego
sí.
se fue para Córdoba? Le digo, no. Me dice, porque hay gastos de nafta muy importantes en su tarjeta en una estación de servicio de Córdoba y en la provincia de
Bueno,
Buenos Aires. Me dice, y además compras en un shopping de Córdoba. Le digo, no, la verdad no. Y me dice, bueno,
claro, ¿cómo llegamos hasta ahí?
comprobaron que yo lo que le decía era verdad e inmediatamente dieron de baja los gastos. Parece que habían gastado un montón, ¿no?
Bueno, ahí pasan como muchas cosas, ¿no? Que como la primera pregunta, creo, Marce, puede ser de dónde sacaron tarjeta. Y
Sí.
ahí tenemos, bueno, la historia de lo que hacíamos y ya tenemos también como, bueno, cómo podemos pasar al no estar todo el tiempo a la defensiva, sino estar de forma más seguros a la ofensiva de que no nos pase esto nuevamente. Históricamente, uno va a pagar con la de débito, vamos a decir, saliste a comer, y hoy en día quizás te acercan el código QR, vos pagás en la mesa y está buenísimo, porque pones tus datos ahí, sabes que va a una cuenta de Mercado Pago, sabes cuánta plata pones y ya está. Pero cuando te llevan la tarjeta, existen aparatitos que se llaman skimmers, que a veces, es más, incluso a veces te lo hacen al frente de tus narices y no te das cuenta, que capaz que, por ejemplo, un mozo, una moza que no está haciendo lo que debería hacer, quizás vos viste que a veces tenés como este bolsillo adelante en el delantal que usás en los lugares de comida, y quizás pasás
Sí.
por ahí un segundo la tarjeta en un aparatito muy chiquitito, como sería un MP3, si te acordás de aquella época, y listo, ya te copiaron
Sí.
los datos. Entonces, una vez que vos tenés eso, después lo que haces es comprás en internet, que sale muy barato, una tarjeta en blanco, como sería la tarjeta de la SUBE, pero en blanco total, y en tu
Sí.
casa con otro aparato le imprimís esa información que yo te copié a vos. Entonces, teniendo tu clave, teniendo la información de la banda magnética y demás, yo puedo hacer dos cosas. O bien puedo ir a un local en el que sepa que nadie me va a preguntar nada, quizás porque conozco a alguien ahí adentro, o me
Sí.
voy a un cajero automático con sabiendas de que hay cámaras por todos lados y que quizás entonces no vaya yo personalmente, sino que mando a alguien.
Mirá vos, o
Entonces,
sea,
como...
quiere decir que uno es un incauto aún no pasando por un cajero automático, porque en muchas veces cuando te hablaban de tarjetas mellizas, te hablaban de este lector que metían adentro del cajero automático.
Claro, bueno, es que esto, o sea, el sistema es lo mismo, se llama skimmer, que es este aparatito que te clona la tarjeta, que sí, hay gente que lo hace más complicado y te lo pone en el lugar propio del cajero automático, pero muchas veces también pasa por otros lugares como el lugar de ir a comer. O incluso también en comercios que te dicen, mira, no tengo Postnet, pero te hago la compra online acá delante tuyo, y vos ves que están en un portal web X y cargan los datos,
Sí.
pero ¿Quién te dice? No sé si Marcos estabas al tanto o los oyentes, pero hay una opción muy conocida en las computadoras que es sacar captura de pantalla. Entonces, mientras te estoy cargando todos los datos, yo no hice nada más que apretar ese botón, queda todo guardado y después empezás a ver cómo mágicamente aparecen compras tuyas en videojuegos,
en cosas que no tienen nada que ver. Claro, sí, yo lo que veo es, por ejemplo, me acuerdo hace muchos años un amigo que había viajado al exterior y le empezaron a caer compras cuando él ya estaba acá, ¿no? De lugares donde él había visitado en el exterior. Y se quería matar, porque en aquel momento era mucho más difícil de comprobar que vos no lo habías comprado. Hoy en día ya el comportamiento de la tarjeta hace, y me parece que también las entidades de las tarjetas
ayudan.
Sí, claro, ayudan. Pero digo, ¿cómo puede uno estar prevenido? ¿Cómo yo sé si voy a un restaurante y me la clonaron? No tengo forma, salvo cuando vea el acto.
A ver, una vez que ya pasó, si vos no te diste cuenta delante tuyo, no vas a tener forma hasta que veas el extracto de la tarjeta o te llamen el banco. Entonces, la mejor defensa que tenemos es ver en todo momento dónde está la tarjeta. O sea, la tarjeta vos no la soltás. Te dicen, no, se paga en caja, bueno, anda, usa la caja, parate, tomate esos 10 metros de distancia,
pero viste,
tráeme
que
el código QR
son
acá.
Muy rápido, porque, a ver,
es
a
un
mí
segundo.
Me ha pasado que el tipo se va, sonó el teléfono y se va con tu tarjeta en la mano.
Claro.
¿Entendés?
Sí.
Y vos como
sí.
Un boludo incauto, o sea, te están clonando la tarjeta.
Exacto. Y guarda con después en dónde te quejas, porque el otro tema es que las redes sociales nos aportan un canal más para comunicarnos con las instituciones bancarias y lo que sea. Primero, bueno, a veces suena obvio, pero nunca está de más repetirlo. Fijémonos que si hablamos con una entidad bancaria a través de las redes sociales, que tenga la cuenta verificada, que la cuenta verificada esté después del nombre y no que sea un tilde azul en una foto nada más, pero cuidado con dejar un comentario en el Twitter de tal empresa, en los comentarios de Instagram de tal empresa, porque también hay gente acechando, buscando los comentarios de la gente que dice como, che, está caída, che, quiero mandar plata y no está funcionando la página, que de golpe te agrega una cuenta que se llama Banco X Nombre 1 y te dicen, hola, yo soy el soporte de tal banco. ¿Y cómo llegaron a vos? Bueno, fácil, porque dejaste un comentario público en las redes del banco de verdad diciendo tenías un problema. Entonces ya se te acercan a vos con esa premisa de, hola, me enteré que tenés un problema del banco, tengo que ayudar.
Claro. Eso lo entiendo. Pero yo soy una mujer que está muy vinculada con todo lo que tiene que ver con lo... Ahora, no pueden los bancos ser tan poco serios de tener ese tipo de relación con sus clientes. Yo lamentablemente, el último trámite que hice, lo tuve que hacer por redes sociales. Y realmente, porque no te atienden nunca un puto teléfono.
Jamás.
Ni te contestan un puto mail. Entonces digo, si ellos te obligan a eso, deberían estar bien conscientes de que te están invitando a que te estafen. Y yo tengo una edad y una relación con las redes muy importante. Y en el sentido de la edad, como las he usado desde la década del 90 y todo usé desde la década del 90, las conozco bien. Ahora, anda a decírselo a mi vieja eso.
Pero claro, exacto.
Entonces son ellos los que tienen que modificar la actitud.
Pero totalmente, a ver, es como la famosa historia, a ver, cuento tío, lo que vos quieras, como lo queramos llamar, Marce, pero el banco... Partamos siempre de la premisa de desconfiar absolutamente todo. El banco nunca nos va a llamar automáticamente para decirnos, che, tengo un problema, me decís tu contraseña. El banco no pide contraseñas. El banco no te regala nada si vos no te anotaste previamente en un concurso de algo.
Claro.
El banco jamás te va a decir, no, tenés que venir al cajero automático de tal sucursal, que ni siquiera es la tuya, y lo sabés de antemano, a tal hora, entre tal hora, decime cómo venís vestido, como, bueno, no, desconfiemos, hablemos con nuestros hijos, nuestras hijas, preguntemos, tengamos desconfianza un poquito, porque hay mucho vivo suelto, no porque no queremos confiar en el sistema, ni en las personas que
nos quieran. Bueno, pero yo lo que quiero es que también vos me certifiques esto, porque
sí,
en verdad que yo en mi teléfono personal, no recibí nunca ningún llamado para una estafa, ni ninguna cosa en Facebook, ni en mi teléfono personal.
En tu teléfono, ¿y el de tu mamá?
Recibo todos los días.
Claro.
Hay un estudio de mercado de jubilados y de pensionados de algún lado, que no sé quién lo hace, y cómo lo hacen y con qué datos lo hacen, si tienen gente trabajando en empresas, no lo sé. Sí es real, porque yo si no le controlo el teléfono a mi mamá, la estafarían cada 5 minutos.
Pero olvídate que es así. Y además, una vez que tiene información tu mamá, lo mejor que puede hacer el criminal No es decir, ah, ok, tengo la información de la mamá de Marcela, voy y la exploto ahora mismo. No, porque ahí levantaste la sospecha muy ligero y no la llegas a consumir. Entonces muchas veces la estafa sucede y vos no ves los efectos hasta meses después. Entonces anda a acordarte en dónde empezó el problema. Y
sí, claro. Digo, desde llamados de números privados, como el típico, los otros días el YPF Servicul, te conté, como créditos del ANSES, o sea, si yo no estuviera al lado de ella en el transcurso de esta pandemia y le hubiesen saqueado lo poco que tiene o robado las tarjetas o hubiese sido cualquier cosa, porque te juro, es muy difícil, ¿eh? Yo le digo a la gente que esté atenta, porque es un estudio de mercado y saben a dónde llaman, perfectamente.
Y mirá, cuando vos decís que es un estudio de mercado, hay veces que las herramientas que las empresas ponen a disposición están buenas, pero que si la querés usar mal, las usas mal. Entonces, por ejemplo, viene una persona, saca la tarjeta de tu mamá y saca 10 tarjetas más.
Sí.
Un problema que tenía esa persona hace 15 años es que quería ir y consumir y no sabía con cuánto saldo se iba a encontrar en la tarjeta. Entonces tenía que ir por algo chiquito, una remera, no una computadora, una Mac, por así decir, ¿no? En cambio, hoy en día, tanto Visa, Mastercard, Amex, la que vos quieras, tienen un 0800 especial para consultar saldo y para consultar cuánto puedes hacer como el pedido del giro descubierto por adelantado. Sí. Entonces vos con las 10 tarjetas que tenés en la mano, llamás uno por uno, hablás con una máquina, nunca con una persona, así que no te graban ni nada, y te dicen, esta tarjeta vence tal día y tiene para el descubierto 200.000 pesos. Entonces vos con eso sabés, como ladrón, ok, esta sí me conviene utilizarla, esta no, o vas a un mercado negro que existe en internet, muchas páginas, donde vendés las tarjetas a otras personas diciéndole, che, mirá, esta vence tal día y le podés consumir hasta tanta guita que el banco no va a decir nada, a no ser que se entere la persona propia por el home banking, ¿no? Entonces, hay una red bastante formada, hay un circuito bastante formado y que incluso las fuerzas de seguridad lo pueden dar de baja, pero son sitios webs. A ver, es como si existe el diario 1.com y China dice, bueno, lo doy de baja para alejarnos del plano local. Está perfecto, pero nadie impide que yo cree diario 2.com. Entonces, siempre que se baja una página, surge una idéntica, completamente idéntica, como un efecto espejo, y se hace muy difícil para las autoridades también como ir bajando esto y cortar la cadena del suministro.
¿Y cómo yo, por ejemplo, puedo chequear si una página de internet es falsa o no? Porque digo, muchas veces puede pasar que yo me esté metiendo y realmente no sepa que es una página que dieron de baja porque no me haya informado. Vos sabés que a veces pasa esto, ¿no? Uno no puede estar tan informado porque es imposible con la cantidad de cosas que pasan en el mundo hoy en día. ¿Cómo haces?
Totalmente. A ver, una, Marce, que seguramente la escuchaste al cansancio, pero que no porque todos la digan efectivamente es lo que te da seguridad. Cuando estamos en la compu o en el celu y entramos a una página web, no estoy hablando de aplicaciones ahora, sino únicamente de páginas. Ya muchos nos dicen de, veamos el tema del candadito verde, ¿no? Adelante del dominio. Ahora, el candadito verde, ese certificado de seguridad que dice, ok, mi información llega al servidor de forma encriptada y viceversa, está bueno, si estamos en una página con información sensible como el banco, que le hagamos clic y veamos quién firmó el certificado, porque el candadito verde en realidad es gratis de obtener. El tema es que tenés candaditos que son gratis y candaditos certificados por entidades muchas más grosas, que son los que compran los bancos, los que compran las petroleras y demás, y vos con hacer un clic lo podés ver. Entonces si entras a la página, no sé, déjame decir al aire, por inventar, Banco Galicia, podés ver que esté firmado por ellos y no que sea un firmado por proveedor de candaditos verdes marca Pindonga. Entonces, esa es una. Y la otra, cuando nos llegan los mails, esos de, che, mirá, alguien entró a acceder a tu cuenta, o llegó la hora de que cambies tu contraseña y demás, de vuelta, el banco nunca manda mails pidiendo que vos hagas cosas a través de determinados links. Que el mail que a vos te llegue sea de ayuda@nombredelbanco.com, tampoco lo certifica, porque yo si quiero puedo mandar un mail ahora que se llame bill gates@microsoft.com y te lo puedo hacer llegar a vos.
Claro, ese
y obviamente va a ser falso.
A ver,
No solamente de entidades bancarias. Yo, por ejemplo, he recibido, la vez pasada recibí uno que hasta la clave me daban, que yo tenía que poner, no me acuerdo qué era. Y después donde suelo recibir es en el correo interno de Instagram, que me dicen que tengo que rechequear y cambiar las señas y las contraseñas y demás. ¿Esa también es una manera de estafa?
Es una manera de estafa. Siempre lo importante está en, si desconfiamos, si no somos conscientes de que haya pasado lo que nos están diciendo ahí, sigamos para adelante con nuestros días. Si tenemos la duda, podemos abrir el enlace. El enlace solo es muy poco probable, no digo que es imposible, porque técnicas hay, pero es muy poco probable que por abrir un enlace solo estemos automáticamente infectados y hayamos obsequiado nuestra información. Pero cuando sí, abrimos ese enlace, podemos ver si efectivamente nos lleva a la página que conocemos, .com, o si empieza a agregar un sinfín de números y te la esconden. Entonces, mira, te voy a dar un ejemplo muy puntual. Hay una que se pone de moda, creo que cada 3 meses, que es que una gran cadena de supermercados de nacional, de golpe le pinta, no sé, obsequiar 1.000.000 de pesos dividido en 10 compras. Sí. Y te manda un enlace por WhatsApp que vos tenés que compartir y 10 veces, y recién a las 10 veces podés participar. Sí. Porque yo seguramente lo hemos visto. Y en realidad ese clic, si uno se lo pone a ver en forma detenida, no funciona. O sea, basta con que vos le das clic en compartir y salgas para atrás, aunque no se lo mandes a nadie, el sistemita este te lo toma. En realidad el sistema lo que cuenta es la cantidad de veces que apretaste ese botón, no que lo hayas compartido. Sí. Y después
¿y te
piden
hace?
Plata.
¿Te roba la información?
No, ese particularmente no te roba la información. Ese es una campaña de marketing en la que la gente no lee, porque lo que pasa muchas veces, y lo hablamos otro día con los términos y condiciones, no leemos, que te ponen, bueno, listo, sos uno de los 10 ganadores. Y de golpe te dicen, che, mirá, y además te invito a esta raspadita online, como si fuese una especie de, la raspadita del kiosco. Y siempre te dicen, no ganaste, tercer intento, te ganaste un iPhone. Bien. De ahí te mandan a otro enlace. Ya en ese tercer enlace es donde uno deja de leer por la emoción, que te ponen, te quedan 10 minutos, pedilo, ya se fueron 15. Y en realidad si vos lees esa última página, esa tercera página en la que llegaste, no dice nada del iPhone, muy probablemente diga que te vas a descargar un jueguito de, no sé, monos en una isla en tu celular y que te va a salir $5. Entonces te estás suscribiendo a un servicio premium de mensajería por no leer qué es lo que estás consumiendo de verdad por tu emoción.
Aparte, ¿sabés qué? Te reitero, uno por ahí, yo ya no abro nada, directamente lo tiro a la basura cuando me van a esa cosa, todo lo que sea viral y que sospecho que es viral, ni siquiera lo miro. Pero los viejos no, ¿me entendés? Porque mi viejo dice, ay, me gané un iPhone, ¿me entendés? Pero claro, es muy común, ay, me gané 5.000 pesos. Y los ves, y las amigas de ella le mandan, ¿me entendés? Y entre ellas se mandan esas cosas, y es una bosta, ¿me entendés? Y le decís, no, mamá, ¿me entendés?
No, claro, es que no es así. Y a ver, fuera de juego, hacer una página y ponerle el logo de Coto, de Walmart, es muy fácil, pero son segundos de lo que te estoy hablando. Entonces, después lo único que hacen es comprar un dominio que en vez de ser, y perdón, no me la quiero agarrar con nadie, pero en vez de ser coto.com, compra un dominio que es ganaste la promoción -coto, y claro, vos al final en el navegador llegás a ver el coto.com y te lo comés, pero el dominio en realidad te están diciendo que tiene 20 caracteres más, un guión adelante y ya no es lo que originalmente te presentan.
No sé, Mati, te veo ahí.
Hay un oyente que manda una consulta que tiene que ver con los cheques virtuales, que los famosos e-checks. Que están empezando a circular algunos falsos y bueno, en teoría eso tendría que ver directamente con el banco, digamos, como que no debería ser tan sencillo poder hacerlo. ¿Se pueden hacer fácilmente? ¿Hay algún detalle respecto a esto que nos pueda salvaguardar?
Mirá, el tema del e-check es validar quién es el que realmente te lo está enviando, porque así también suceden muchas estafas de Mercado Libre, de esa persona que vos querés comprar algo y dicen, bueno, no me pagues por acá, poné que me vas a pagar por afuera y te doy un cupón. Y en ese cupón, yo agarro un Photoshop y cambio la parte de la firma, la parte del código QR, la parte del pago, del código de barras, lo que sea, te lo cambio por otra cosa, que si vos lo escaneás decís como, ah, sí, bueno, es un voucher de pago por esto, o acá me dice que va a haber tanto monto. El tema es ver de dónde viene, si viene del que te lo digo yo, Facundo Cajén, en el caso de un cheque, O si es el ejemplo de una compra de Mercado Libre, ¿a quién dice que le estoy pagando? Porque una estafa muy normal de hoy en día es, vos me comprás, yo te digo, bueno, te doy un voucher de Rapipago, y cuando vos vas y pagás, en vez de pagarme a mí, también tenés gente que Mercado Libre te vende de esta forma criptomonedas, y vos terminás como pagando la compra de otra persona para recibir criptomonedas en una cuenta palopa, escondida, y te lo pagó un usuario X, que fue a pagar de Rapipago de buena fe un voucher que vos le mandaste a cambio de lo que vos pensabas. Entonces, cuidado con el Photoshop, es muy fácil comerse eso, es cuestión de escanear el código y ver a quién dice que le vas a estar pagando, por qué monto, y en el caso de un cheque, de dónde vienen los fondos, si te digo que, bueno, es mío.
¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué puedo leer? ¿Cómo lo leo?
Mirá, ¿tenés aplicaciones para leer QR, para leer códigos de barras? ¿Tenés para descargarte en la tienda, ya sea que uses App Store o que uses Google Play? Y es cuestión de ver eso. No te quedes únicamente con los datos que vos podés leer en caracteres, en la hoja, en el papel, porque eso lo escribo yo en Photoshop, si quieres.
El tema es el código, que es lo que me oculta. Tengo que dejarte, Facu, pero la semana
que viene, Marce,
yo no sé si vos sabrás que hay mucha estafa por Booking.com, también a mí me trataron de estafar con un departamento, con el alquiler de un en el exterior, diciéndome y escribiendo a mi teléfono personal que se les había roto la calefacción, que no me esperaban ese día, sino que me esperaban al día siguiente en otro lugar que yo tenía que ir. Obviamente no accedí, ¿no? Porque una vez que esto la gente tiene que saberlo, salís de la aplicación, no hay quien te cubra. ¿No?
Exacto. Por eso no hay que hacer caso a quien te diga, no, págame por afuera, vemos así, allá menos comisión. Bueno, la plataforma lo que te da es la seguridad esa de proteger la transacción para vos.
Eso sí. Bueno, por eso, hablemos de esas cosas, porque también sucede, ¿no? Que uno en pleno viaje, a mí me han cambiado lugares, pero me lo han hecho dentro de la aplicación y era mucho más más entendible. Cuando te escribe el propietario, que te escribe un X y te manda... Hablemos de esas cosas que pasan habitualmente cuando uno viaja.
Hay que alfabetizarse, hay que alfabetizarse digitalmente.
Sí, totalmente.
Es lo que hay que hacer.
Bueno, andá, seguí buscando, te espero en algún momento.
Dale, Marce, Mati, un saludo a los dos.
Chau. Un beso. Bueno, seguimos con esto, ¿no? Porque las estafas están a la orden del día. Y eso que te contaba me pasó hace muchos años. Yo estaba por salir de acá, de Buenos Aires, y me llama un tipo y me dice, mañana vos llegás, y se me rompió la calefacción. Te mando al departamento de mi prima, en mi WhatsApp. Le digo, ¿cómo? Le digo, me dice, sí, mañana cuando llegues tenés que ir a esta dirección. Le digo, no voy a ninguna dirección. Me dice, ¿qué querés hacer? Le digo, darlo de baja. Lo doy de baja yo automáticamente. Y vos podés darlo de baja, tú, ¿me entendés? Porque primero, no sabés dónde vas a ir. Segundo, no sabés quiénes te esperan. Tercero, no sabés si existe. Y cuarto, no sabés qué te puede pasar. O sea, vas a ciegas a un lugar que se supone que el tipo te dijo porque se le rompió la calefacción. Y esto sucede muy a menudo. Y cuando llegan no hay nada. ¿Entendés? Y el tipo se quedó con la plata porque la cobró. Y vos te quedaste en el medio de la nada. O si no, te están esperando y te despluman. ¿Entendés? No es porque te vayas al culo del mundo, la gente es más confiable. 12 horas, 3 minutos, señores y señores. Después seguimos charlando de todo esto. Dale, que estamos re atrasados.